y estamos en casa del señor Guadalupe Cano Quiroz para realizar esta entrevista. Ahora sí, señor Guadalupe, dígame otra vez, ¿qué edad tiene usted?
Tengo 67
años. 67 años. Me decía que usted nació en rancho
Cerro Colorado,
en Valle de Santiago, Guanajuato, ¿verdad? Le preguntaba yo a qué se dedicaban sus papás, señor Guadalupe.
A la agricultura, eran campesinos.
Eran campesinos.
Nosotros, como me digo, pues la tierra a veces daba la cosecha, había veces que no daba nada. Nada, y ya se dedicaba uno a trabajar por fuera.
Uh-huh.
Ya. Después ya, más o menos que tuvimos la edad, primero se fue un hermano mayor que yo a Estados Unidos. Y él duró como unos 3 años allá, pero no de brasero,
sino sí,
de mojado. Entonces, yo pues me quedé trabajando en la tierra con los otros hermanos. Y ya que di el servicio y todo, ya me fui a Estados Unidos.
Después de hacer su servicio
sí,
militar.
Sí.
Que fue a los
18
hizo el servicio.
Sí, y a los 19 me fui.
Señor Guadalupe, antes de irse usted, cuando trabajaba ahí la tierra con su familia, me contaba usted que sí fue a la escuela unos años.
Sí.
Ah, ¿era ahí mismo en el rancho?
Y ahí en el rancho estaba la escuelita.
Uh-huh.
Una escuelita allí que, éramos aproximadamente, seríamos unos 60 o 70 personas.
Ajá.
Pues de todo el rancho.
Los niños de por ahí.
Sí, y le digo, pues no, pues aprendimos, pero no, nomás llegué a tercero.
¿Qué era lo que había?
Era lo que había, no había más avance, pues no podíamos. Nosotros teníamos ganas de estudiar, porque mi papá en el 45 que se fue para Estados Unidos, de brasero también, se hizo de sus buenos centavos allá. Entonces nos vinimos aquí a México a querer entrarle al Politécnico a estudiar. Un primo hermano de él, que aquí vivía, ahí vivía por Coyoacán, lo animó que nos trajera. Nos trajeron para acá, a la dicha escuela, pues, ¿verdad? Pero no, pues el señor es una lángara para el dinero, le robó el dinero y bueno, ya ni para regresar nos teníamos. Y ahí como quieran, papá, pues yo no sé si mandó pedir allá para el rancho dinero, no sé, ya al fin ya nos fuimos, pero teníamos muchas ganas de estudiar.
¿Y eso como cuándo sería? Después de que él regresó de Brasero, dice.
Sí, él se fue en el 45.
O sea que él fue de los primeros, su papá
sí.
Fue de los primeros que estuvo por allá.
Ándele.
¿Cómo cuánto estuvo? No se acuerda.
Pues eran contratos de 6 meses, de 8, cuando mucho.
¿Estuvo un contrato
un
nada
contrato,
más?
Sí, nada más un contrato fue él. Y le digo, se hizo sus buenos centavos, pero aquí un primo más lanza que él se lo robó.
Ay, qué caro.
Y ni a la escuela.
No entraron, pudieron hacer. Estuvieron un tiempecito aquí nada más, en la Ciudad de México.
Ahí en Coyoacán, ahí vivíamos en. Parece que la calle se llama Miguel Ángel.
Miguel Ángel de Quevedo. Ándele.
Por allí. Me acuerdo yo todavía, pero. Oye, pero la casa ya no sé ni dónde está. Ya hace muchos años.
¿Y esa vez se vino con toda su familia?
No, nomás nos trajo a tres.
Ajá.
A tres que íbamos a entrar al Politécnico, que según el primo de él ya había arreglado y era mentira.
No, era para robarle.
Sí, nomás para quitarle el dinero.
¿Y los otros hermanos se quedaron con su mamá allá en
Guatemala? Sí, los demás se quedaron allá con mi mamá.
¿Su mami se dedicaba también al hogar?
Al hogar, sí.
Allá estuvo
ella al hogar, atender la familia.
Me decía usted que cuando hizo el servicio militar, después fue que decidió contratarse, allá estando allá en Guanajuato,
sí.
Decidió irse de brasero.
De brasero.
¿Se acuerda usted a qué se dedicaba en ese tiempo al campo? ¿Estaba usted de peón?
Bueno, Antes, aquí en México.
Cuando antes de que se contratara de brasero.
Sí, de peón. Le pagaban muy poquito, unos 50, dos pesos con mucho. Pero pues bueno, de algo y nada, ¿sabes?
Claro.
Nos poníamos a sembrar garbanzo o trigo. Y le digo, pues eso lo pagaban a uno en ese entonces. Luego a cortar el garbanzo, a todo lo del campo nos dedicamos.
¿Y cómo fue que se animó usted a irse para allá? ¿Cómo se enteró de que estaban contratando por su papá?
Bueno, se oía decir pues de las contrataciones y todo eso. Y me animé precisamente porque fuimos muy pobres. Muy pobres y realmente deseando uno todo, deseando todo, porque no tenía dinero. Y me animé, le dije a mi papá, le digo, ¿sabe qué? Pues ahora me toca a mí, yo me fui.
¿Qué le dijo él cuando usted le comentó?
No, pues él estaba animado, fíjese que él me llevaba a Irapuato, como está cerquita. Me llevaba y ahí andaba con nosotros, pero él ya no iba a ir.
¿Él ya no quiso ir después?
Pues yo creo que no, pues como ya andaba un hermano allá, ese que le digo mayor que yo, ya él allá tenía un año y meses. Y ya le mandaba, mi hermano le mandaba dinero para que se aliviara, casi alivianara. Ya le digo, pues yo, ahora voy yo. Él andaba conmigo en Irapuato. Y ya nomás pasé yo para adentro, que ya me gritaron mi nombre y me pasé con todos mis papeles y sí me contraté.
Eso fue en el año de 1955. Entonces, de ahí del rancho, usted se fue con su papá hacia Irapuato, que era donde estaba el centro de contratación.
Ahí me...
Y cuando llegó, ¿se acuerda cómo fue, señor Guadalupe? O sea, usted llegó allá a Irapuato y ¿qué hizo? O sea, ¿fue al centro? ¿Se anotó en una lista? ¿O cómo fue que...?
Mire, un tío mío tenía, hermano de mi papá, tenía mucha conocencia con el presidente municipal del Valle de Santiago. Presidente municipal. Y ese presidente mandaba gente.
A la gente.
Se enlistaban y la mandaba. Y entonces ese tío... pues habló por mí y sí me anotaron. Y fue del modo que yo me anotaron.
¿Y en esa lista que usted estaba, ya nada más llegando a Irapuato lo llamaban?
Sí.
¿Y entonces entraba usted al centro? ¿Se acuerda cómo era el centro de contratación ahí?
Pues puras oficinas, entraba toda la gente y puras oficinas. En unas firmaba uno, en otras lo jalaban por otro lado y todo eso, ¿no?
¿Ahí le hicieron el examen médico también?
Allí lo hicieron.
Aparte
del que hacían en el centro ya en Estados Unidos, porque ya lo volvían a pasar.
Les hacían dos, entonces aquí le hicieron el primero. ¿Eran médicos mexicanos? ¿O?
No, americanos. Lo pasaban los rayos X, lo examinaban, que pulmones y todo, que no.
¿Y
querían pura gente, pues, que fuera yo?
Sanos, claro. ¿Y a usted no le tocó que lo fumigaran
a
ahí?
A mí sí, pero a esa ya.
¿De aquel lado?
¿De aquel lado?
Entonces, ahí fue donde firmó su contrato.
Allá en aquel lado fue donde se firma.
¿No lo firmó en Irapuato,
no,
en ese centro?
No, porque el contrato lo hacían allá.
Ajá, nada más salieron en el tren.
Ándele, en el tren. Hasta Mexicali y luego ya llegaba uno allí y lo pasaban los mismos americanos ya. Pasaban para allá, para el otro lado, llegaba uno al centro de California, ahí es donde lo fumigaban a uno.
Ajá, él fue donde firmó,
allí,
le dieron su contrato.
Ahí le daban la mica esa también, ahí se la daban. Pero iba uno bien, lo que pasa es de que lo trataban a uno.
¿Los mismos los funcionarios
mismos,
ahí?
Sí, los mismos. Maltrataban a uno, había uno... Le decíamos el cepillo porque, hijo, era bravo con la gente, era bravo. Sería mexicano, sería pocho, sería gringo, quién sabe, pero le decíamos el cepillo porque siempre usaba el pelo. Y gritón con la... ármate acá, hijo de esto y lo otro. Hijo.
Allí en el centro.
Allí en el centro. Y le digo, sí, pues sí, lo jaloneaban a uno. Estaba medio.
Ellos mismos.
Sí, porque. Algunos lo trataban pero mal, desde luego, ¿no? Más que con el interés, pues.
Por la necesidad, sí. Claro.
Me acuerdo yo de todo lo que hacían por allá conmigo.
¿Dónde se acuerda? Ahí, desde que usted llegó entonces, recibieron malos tratos ahí en
pues
el
sí,
centro.
Inclusive hasta en los campos allá de la comida, muy mala. Yo estuve, me quise enfermar allá. Nomás que fui al seguro, pero me pusieron una inyección nada más. Y ya mejor pagué yo.
¿Usted
pagué sabe? Mis medicinas. Porque me empecé a sentir la comida bien trabajada, sí, y la comida bien mala.
¿Mala y no era suficiente?
Pues fíjese que sí, le daban a uno suficiente, pero lo que pasa es que la comida es muy mal hecha, otras le dan unas diarreas a uno a veces de repente, pues que.
Más estaba descompuesta, lo
sí,
mejor.
Sí, yo creo que sí. Y tener que ir a trabajar, y no, estaba mal. Y le digo, pues allá uno, no hombre, le tocaban unos trabajos tan pesados, tan, como dijera, cansados. Yo me acuerdo en Stockton, estuve allí, y desde que se sembró el jitomate, desde que, bueno, las máquinas lo siembran, pero ya después el desayuno nosotros. Todo el día empinado, y los mayordomos como son, pues yo creo que los ponían porque sabían pues el
español.
No hombre, nomás enderezaba uno y agáchate. No, salía uno que para enderezarse en la tarde ya cuando salíamos, caminaba un pedazo como aquí a media calle para medir algo y se enderezando. Llegaba uno a cenar en la noche. Cenaba uno y a dormir, pero era un quejadero adentro. Sí, o sea, contándose en las barracas que le decían. Ahí, pues, las camas así y así, nada más el pasillo por el medio. Y no, se quejaba aquella persona, acá otra. Pues yo creo, yo también, pues, nomás que se dormía uno.
Claro, de cansancio también.
Cansancio, porque sí, estaba duro el trabajo.
Y usted estaba bien joven, estaba
sí,
bien jovencito,
19 años.
¿Cómo se imaginaba usted que iba a ser así? ¿Había escuchado ya de cómo era el trabajo de los braceros por
pues,
allá?
Pues mire, aquí también nosotros pues en el campo, acostumbrados al campo, pues se nos hizo fácil, pero no, claro, allá era muy pesado, no era igual que aquí, porque aquí pues en lo propio usted sabe que pues va y trabaja uno y todo, pero que se cansa, se siente un rato. Uh-huh. Allá no era de eso, allá tenía que ir con la cuadrilla, ir parejos. Y pues ni modo de quedarse en atrás, tenía que darle.
¿Y a usted alguien le había platicado ya cómo era el trabajo por allá o cómo se lo imaginaba?
Pues me decían algunos que, bueno, no pedía uno, como dijera, información de eso como a los que ya habían ido. Sino, pues sí, decían que era muy pesado, pero pues uno, ya con 19 años ya se sentía uno, pues, fuerte. Y pues ahora sí que como dicen, pues hay que ir a ver si es cierto. Y sí, es cierto. Nomás que se acostumbró uno, porque estuvimos yendo hasta 2 veces por año, porque, como le dijera, pues por los centavos. Los centavos que acá se quedaban, pues, muy, bueno, ni con la, no es vergüenza, digo, ni con las tortillas cabales, como se dice. A nosotros nos pasó ahí en la casa de mi papá. Allá es que no alcanzaban ya ni las tortillas, y nomás una canasta de tortillas que hacía mi madre, a mano y todo, y unos platos de frijoles ahí, mira, que comíamos. Porque, pues por la misma pobreza, pues, había modo de, mi mamá criaba gallinas y todo eso, pero pues no las querían matar, pues, para comérselas, pues, pues por venderlas también, para hacer un centavito, ¿no? Porque pues ya ve que para la comida se necesitan muchas cosas.
Claro. ¿Y su hermano, el que estaba por allá, señor Guadalupe, que le escribía o sí, qué le contaba de él, en qué estaba trabajando?
No, en el campo
allá.
También.
También en el campo.
No, él le escribía a mi papá, nada más, y a mí directamente, cartas a mí, nunca me mandó. Nunca me mandó, hasta cuando yo me iba a ir por primera vez, bueno, me arrimaba yo al centro de contratación en Irapuato, pero ya yo ya recibí mi cartilla y dije, ahora sí me voy. Entonces le escribí yo una carta y le dije que me... Le dije que a ver si me podía aliviar mi pasaje para ir para allá.
¿Usted tenía que pagar su pasaje hasta el centro?
No.
¿Hasta la frontera o
no,
de aquí ya se los
no,
llevaban?
Era nomás del rancho de Irapuato, para el no, ya para allá, desde que se contrataba uno, ya el gobierno americano pagaba.
¿Y
o sea que le daban a uno como un vale? Y ese lo presentaba uno en el tren, ya. Sí.
En el transporte lo
sí,
llevaba pagado.
Sí.
¿Y al país cómo se lo imaginaba usted, señor Guadalupe? Allá Estados Unidos, ¿cómo se imaginaba usted que iba a ser?
Bueno, ya cuando lo vi, pues sí, está muy bien, está muy bonito todo allá.
¿Le gustó por
sí,
allá?
Sí, está muy bien. Como le dijera, pues hay... Pues hay más educación que aquí, ¿verdad? Todo muy limpio, todos los servicios bien hechos. No hay, iba uno a las tiendas y si un centavo o dos le sobraba del billete o lo que fuera, se los daban. Un centavo, allá se acostumbra mucho el centavo, mucho se acostumbra. Y es de modo que, digo, pues a mí sí me gustó allá, pero como con dinero para irse a pasear uno está bonito.
A trabajar fue.
Pues sí, a trabajar, pues ya ahora está muy, según platican, pues ya muy pues muy choteado todo el trabajo que es ya. Que ya hay mucha gente allá que se van de aquí.
Sí, se han ido muchos últimamente.
Y en ese entonces no dejaban venir a uno, no lo dejaban venir para acá. ¿Qué vas a hacer y qué vas a hacer? Y aquí hay trabajo y todo, pues sí, pues les surgía.
¿Quiénes, sus mayordomos eran los que no los dejaban venir? ¿O
no, qué? Los patrones, los americanos, los patrones.
Ajá.
Yo una ocasión, pues mi papá se enfermó, me avisaron que estaba muy malo, que lo iban a operar y todo eso, de la úlcera, una úlcera que tenía. Y pues ya me andaba yo queriendo venir de allá, pues, para estar acá. Y el patrón me dijo, dice, ¿pero qué vas a hacer? Dice, ¿a poco con tu presencia se va a aliviar? Dice, mándale dinero mejor. Esa ocasión el patrón me prestó $200. Dice, mejor mándale dinero, dice, para que se opere y se cure. Pero él lo hacía también por no, que no le dejaran ese trabajo.
Para que no se le fuera
sí,
la gente.
Sí, para que no se le fuera la gente.
Nada más, me voy a regresar un poquito, señor Guadalupe, a cuando usted me dice que llegaron ahí al centro, ahí en California. ¿Se acuerda usted cómo fue ahí, cómo los distribuían, para quién se iba, para qué trabajo?
No, mire, se hacían filas así, ya firmando el contrato, ya se ponía uno en fila. Y ya de allí llegaban los patrones, yo quiero tantos, necesito tantos, ya contaban desde el primero, miren, está aquí, y ya le muchaban. Y y ya se arrimaba otra vez la fila, llegaba otro, yo quiero tantos, y así lo hacían.
Se los iban llamando.
Sí, los iban, ya nomás cortándolo, pues ya llevaban los papeles en la mano.
Y ahí cuando usted llegó, ¿a dónde le tocó, que lo mandaron trabajar esa primera vez
en el pueblo? Se llama Lindsay, bueno, donde estuvimos, Lindsay, y luego de allí se terminó, ahí anduvimos en el Durazno, trabajando en el Durazno.
Estuvo piscando Durazno.
Ya se acabó allí y nos pasaron a otro campo. O sea, ya se prestaba la gente unos con otros. Ya no sé si les costaría mucho ir a pedirla o no sé. Allí pues yo ya la desocupé, ya nos mandaron con otro patrón. De ahí nos pasaron a un pueblo que se llamaba Cutler.
Ahí mismo en California.
Sí, allí a un lado de Fresno, por ahí estaba todo. Y luego de ahí nos pasaron a uno, La Inuba. También, pues eran, ¿cómo le dijera? Ranchos de los patrones, ranchos pues que tenían. Y por eso los pueblitos estaban cerquitas ahí. Y eso era lo que...
¿Cómo cuánto tiempo trabajaba en cada rancho, más o menos?
Pues serían, ¿qué serían? Unos 2 meses con cada uno. Porque ahí en La Inuba ya nos tocó la uva. Uh-huh. Ahí ya nos tocó piscar la uva. Estuve allí y luego del campo me pasaron a la secadora de uva, donde hacen la pasa. Uh-huh. Ahí me pasaron.
¿Qué estuvo haciendo por ahí? ¿En la secadora qué le tocaba?
Limpiar las tablas, llega la uva y hay pura mujer allá extendiéndola en unas tablas de madera, pues están más chicas que lo que es la mesa, ¿sí? Cuadradas. Entonces ahí la extienden y en un elevador entra al horno y en la salida, nosotros ahí en la salida limpiándola con unas láminas así, pues apropiadas. Y ahí estamos parados entre dos, parados la tabla y a estarla limpiando, a quitarla a unos cajones de madera. Unos cajones, un dos, pues así. Hasta que se llenaba, y le limpiaban, hasta que se llenaba, ya esa la jalaban para que ya. Yo creo que ellos allá la retiraron con máquinas. Pero allí duramos otros 3 meses. 2 meses más o menos.
En esa secadora de uva.
Y eso allí era fuerte porque el calor y lo dulce empezaba uno a arrojar sangre por la nariz.
¿Les pasaba a usted y a varios otros que salieron?
Sí, a varios. Y muchos pues no le querían aguantar allí, se iban. Y yo fui uno de, bueno, no solo yo, varios pues, pero yo fui uno de los compañeros que entramos allí. Yo sí le aguanté. Por cierto, pues terminando eso, ya me vine yo para acá a México, se terminó el contrato.
¿Qué era? ¿De cuántos? ¿De 6 meses sería su contrato ese primero?
6 meses.
Y en ese primer contrato, en estos ranchos donde los iban cambiando, ¿dónde vivían ustedes en Guadalupe? ¿Dónde se alojaban los
barceros? No, pues cada patrón tenía un, ahí le nombran barracas, de madera, pues, y cuando qué le pedía a la gente al otro, pues yo creo que se ponían de acuerdo, yo acá tengo donde ponerlos a dormir, y si no, pues allá, y luego el patrón desde acá iba por nosotros hasta allá.
¿Eran grandes para mucha gente o eran...?
Pues mire, en Stockton, bueno, ahorita lo estoy diciendo desde California, aquí de un lado de Fresno, allí cabíamos como 50 más o menos, en una barraca, porque están las camas individuales chiquitas, pues así. Así, y el otro lado igual. Entonces años como unos 50 ahí. En Stockton estuve en un campo de gobierno. Allí era enorme, gentío, pero era de pisos, como condominio. De pisos y arriba, lleno y abajo, y el piso, y todo, de tanta gente ahí. No sé yo cómo se reconcentraba toda la gente allí. Y ya llegaban en la mañana muy temprano, esclareciendo, estaba oscuro, los camiones por la gente, ¿no? Y de ahí salían todos, y allí en la tarde, allí llegábamos todos. Pero era un mundo de gente, no dormía uno, unos, de tanto, pues, de tanta gente. Ahora en la mañana, si no se levantaba uno temprano, no alcanzaba a ir a trabajar, porque no daba abasto los cocineros, no daba nada. Había veces que se iba uno casi en Mozana, por tal de no perder de trabajo. Y estaba uno más a gusto donde había poca gente.
O sea, era más fácil arreglarse ahí entre todos. Cuando usted llegaba a cada rancho, lo recibían los mayordomos, supongo.
Sí, los mayordomos son los que recibían la gente.
¿Ellos hablaban español?
Sí, pues eran mexicanos. O sea, a mí me tocó uno de Sonora, otro de Zacatecas. Bueno, que, como dijera, que me di cuenta, otro de Ciudad Juárez también. Tres mayordomos que me tocaron por allá. Había unos americanos que no hablaban muy bien el español, pero se les entendía.
Se entendían más o menos con ellos. ¿Y cómo era el trato que tenían de los mayordomos?
Era, fíjese que los mayordomos son duros, los mexicanos. Son duros con uno y los americanos no. Es lo que se nota, pues yo no sé por qué, entre uno mismo de la misma raza, no se puede ver. No se puede ver. Le digo a esos mayordomos, pues son duros con uno, son los que no, hombre, cuidado con que ande uno parándose, enderezándose. No, luego lo checan y se lo entregan al patrón. Y, no, pues tenía que uno que obedecer, pues. Y a mí me tocó uno que, americano, en la UBA precisamente, me tocó de mayordomo. Y pues yo ni sé ni cómo se llama, le decían Jesse, quién sabe cómo se llamaría.
Jesús, a lo mejor.
A lo mejor. Así le decían, y era su amigo con nosotros. Bien, bien amigo, pues, vaya, muy amable conmigo. Le daban una chance de muchas cosas. ¿Sí? Y los mexicanos, ¿no?
Eran más duros. ¿Ellos les enseñaban cuando les tenían que dar alguna capacitación? ¿Eran los mayordomos los que le decían cómo tenía que hacer el trabajo?
Sí. En el durazno nos daban unas argollas de fierro, ¿sí? Grandes, y esas argollas las metían uno aquí con un anillo de aquí, y ya con esta medía uno el durazno. Todo el que se atoraba, bueno, del gruesor, pues, que se quedaba atorado, ese era el que cortaba uno.
Los que pasaban.
Y el que pasaba, ¿no? Lo dejaban.
Uh-huh. Sí. Y en esas primeras veces que estuve en California, señor Guadalupe, ¿me puede usted describir uno de sus días de trabajo? ¿Hay cuenta qué hora se levantaba? O sea, sí, su jornada, ¿cómo, a qué hora se levantaban y luego qué hacían hasta el final del día?
Pues, mire, se levantaba uno temprano. A las 5 de la mañana tenía uno ya que estar listo, ya para ya almorzado y todo.
¿A las 5 ya tenían que haber desayunado?
Sí, porque el camión no espera. Nomás llega por la gente y ya no viene. Entonces le digo que había veces que si por alguna cosa se entretenía uno algo, ¿no? Pues iba uno hasta sin almorzar. Sí.
¿Ahí les daban en el comedor?
Ahí en el comedor.
¿Les preparaban?
O sea, ahí, pues los preparaban yo creo un día antes. Ya estaban ahí los lunches para... Le daban a uno de almorzar mañana y su lunch. Ese era para mediodía. El lunch se lo llevaba uno para mediodía. Allá en el campo. Y a no tarde que llegaba, pues, a cenar y todo.
¿Cómo a qué hora regresaban? ¿Cómo a qué hora terminaba su jornada?
Pues mire, pues allá le voy a decir que ya el sol metido, así ya no se veía bien cuando se terminó. Porque pues aquí con el horario ya ni lo entiende uno tan solo, pero allá era oscura la mañana y oscura la tarde, pero hasta que ya no se veía. Y como pues sí, de todo el mundo estaba algo retirado de los trabajos, hacía una media hora en el camión o una hora.
En el transporte del donde se quedaban al campo de trabajo.
Sí. Había lugares, otros pues, estaban más cerca.
¿Y cómo se los llevaban? ¿El transporte era un camión,
era
un autobús?
Camión, un autobús. Bueno, había unos de camiones tapados, de esos como las hieleras que traen las fábricas de hielo, esas repartiendo hielo. Y allí con bancas se sentaba uno. Uh-huh. De esos. Y había autobuses también. Así que a ver cuál le tocaba a uno.
¿Nunca le tocó algún accidente que viera en el transporte?
Nunca. No, nunca. Luego estuve yo trabajando con un primo. También contratado pues con un mayordomo que pues le caí muy bien. Pues ese era de Zacatecas. según él platicaba que era de ahí. Pero él se lo llevaron chiquillo, cuando Villa, cuando todos se fueron para allá. Y platicaba que sus padres habían ido chico. Y hablaba bien el español, y ese nos llevaba y nos traía en su coche. Nos llevaba al trabajo y nos traía al campo en su coche.
Y él los regresaba en la tarde.
Sí.
Y cuando llegaban en la tarde, ¿llegaban ya nada más a la cena?
Llegaba uno derechito a bañarse porque no le daban de cenar si no se iba a bañar.
Ah, primero los mandaban al baño.
Ya sabíamos, ya llegaba uno, se quitaba la ropa y se iba al baño, ya se ponía ropa limpia para entrar al comedor. Porque le digo, pues sí, hay limpieza, lo que sea. Y en Estados Unidos es lo único que se nota a comparación de aquí. Aquí no. Allá sí, los baños muy arreglados. Allí había el campero, pues se dedicaba a arreglar todas las fallas que había dentro.
¿En las barracas donde estaban?
Sí, o los baños, muy las regaderas, muy bien todo.
¿Alguna vez, recuerda usted cuáles eran las quejas más frecuentes que había entre los trabajadores?
Mire, yo puse una ocasión al cónsul de Los Ángeles. De Los Ángeles, que me debían unas cajas de limón que no me quisieron pagar. Bueno, no sé, la señora esa, según la contratista o no sé qué era, ella nos pagaba. Ella nos llevaba a trabajar, sería como contratista o no sé. Y me salieron a ver unas cajas de limón que no me pagaron.
Así déjele, no se puede decir nomás, emparejele.
Pero era por el trinquete, mire. Ya después se dieron cuenta que había mandado una carta al cónsul mexicano, y luego ya me dijo uno de los, creo era este hermano de la señora esa, se llama Josefina la señora. Dice, ¿quieres hablar con el cónsul? Dice, y todo eso. Y yo, pues sí, estaba un tonto de ti. Dice, sí, cómo no, quiero hablar con él para reportar estas cajas que no me quieren pagar. Y luego dice, ya está todo arreglado. Haber sido, dice, él marcó y ándale, ahí vas a hablar con él. A lo mejor era hasta un amigo.
Cualquiera, no era el cónsul, claro.
Porque no me las pagaron.
Ella se las debía, ¿y por qué le decía que no se las quería pagar?
No, pues decía que no era cierto.
Que no las había trabajado.
No era cierto, ándale. Y entonces yo le enseñaba, mira, tal día aquí están tantas cajas que esas no van, no me las apuntan, pues, para que me las paguen. No, dice, pues esas se te pagan, pero no, le enseñaba yo el talón del cheque, y le digo, mira lo que saqué, tengo tantas cajas de la semana, y nomás me faltan estas, pues. Y sí, le robaron cajas que no tenía.
¿Se acuerda que eso le pasaba a otros también?
Sí, pues sí, todos decían, pues, nomás que a unos, pues 5, otros 10, otros 3, 4, y el caso es que a todos.
Me decía usted que por la comida también la gente se quejaba mucho. ¿Eso también el principio, desde que estuvo ahí en los primeros ranchos?
Desde que en el 55 que entré, ya están 59 que dejé de ir ya. ¿Dónde que era? Hacían la comida. Pues estaba, yo creo que era un negocio. Hasta para, dale esto y ya. Allí en Cutler, que le platicé hace rato, allí puros frijoles, ¿no? Hasta le decían a los cocineros, hombre, ya un pedacito de carne por ahí. Puros frijoles y sopa de arroz.
¿Todos los días?
Lo más de los días. En la mañana el desayuno eran, pues yo no me acostumbraba muy bien a masticar en la mañana temprano, que se levantaba un todo dormido. Y eran dos huevos con café, en café con tantita leche, pues. ahí echaban unos dos huevos y ese era el almuerzo, ¿no? Porque de todos modos el borde estaba malísimo. Y mañana no, o se comía uno de esos, ¿cómo se llaman esos que hacen? Ok, creo que sí.
Ajá.
O se comía uno.
¿Eso
uno,
les mandaban para el lunch?
No, eso nos daban en la
mañana. En la mañana.
Sí.
¿Borde le dice?
No,
así
sí,
le decían a la comida.
El borde. Le digo ahí precisamente, no, a ver si se enfermaba en el estómago, pues. Aquí por el estado de Texas hasta se empachaba uno. Aquí me tocó, precisamente con Santos, me tocó una vez acá en Texas. Y otra vez estuvimos en California también juntos, ¿no?
Entonces, usted cuando terminó aquí en California, en estos ranchos que me decía, y después de la uva, terminó su contrato y se regresó hasta México.
Sí, me vine a México.
¿No le ofrecieron allá renovar su contrato?
No, ya no. Entonces, el siguiente año me volví a ir.
O sea, en todo ese fin de año ya no se
ya
pudo
no,
contratar.
No, hasta el otro año me volví a ir. Y me tocó en Stockton.
¿Otra vez le ayudó el presidente municipal?
No, ya ese fue en Empalme.
¿Usted ya se fue solo hasta Empalme?
No, de aquí de México, teníamos un conocido que también mandaba las listas, un conocido que estaba en Gobernación.
Ajá.
Entonces, él, allá en el rancho, allá tenía el contacto, estaba un suegro de él, del que trabajaba aquí, un suegro de él allá, y él era el que nos mandaba.
Allá era su contacto, era el con el que usted conocía en el rancho. ¿Y a ellos les tenían que pagar ustedes, señor?
Le daban unos 150
pesos por contrato.
Apuntarlo.
Por apuntarlo en la lista.
Ya, si no pasaba, ya, pues ya era.
Ah, a lo mejor entonces no era ni siquiera seguro que.
No, por enfermedad.
Ah, sí.
Que ya ve que al tiempo que lo sacan con los aparatos.
Sí, le dicen sí, sí o sí, no.
Sí, pero por apuntarlo eran 350 pesos.
Por cada persona. Y ya entonces, ese lo anotaba en la lista y usted se iba a Empalme.
Ándele, él, ya, bueno, él ahí nos avisaba. Váyanse a Empalme, Sonora, a ver si para allá nos esperan, decir. Ahorita nomás que el este que trabajaba aquí en Gobernación, aquí sellaba las selladas de Gobernación, pues luego entraba uno.
Uh-huh.
Y fue del modo que yo ya me fui. Ya después ya no necesité a mi papá tampoco. Ya yo solo me iba con. Pues se iban varios conocidos.
De ahí mismo de su rancho se iban varios.
Varios conocidos. Uh-huh. Más que allá, como le digo, ¿no? Si se formaba uno así con conocidos, pues llegaban y mochaban un pedazo y
unos
iban que no conocían a nadie. Uh-huh. Y acá otros, y no, pues sí,
estaba. Los separaban. Y así se fue entonces usted de aquí a Empalme el siguiente año.
Sí, en Empalme. Y mire, me contraté dos veces en Empalme. En Monterrey, una. En Chihuahua, dos. ¿No? No, fueron. En Empalme fueron tres veces.
Allí en Empalme, era el, ¿se acuerda usted cómo era el campo de contratación? O sea, ¿usted llegaba y lo contrataban de inmediato?
Sí. No, no.
¿O esperaba
ahí
días?
Esperaba uno hasta que entraba la lista, que ya la gritaban la lista. Decían de dónde iba la lista, hablaban.
Uh-huh. Un altavoz.
Va a pasar la lista fulana de tal parte. Y ya, pues la gente estaba pendiente. Pasaba uno para adentro. Sí, pues estaban las oficinas, pues, así adentro de la carretera, a este lado Empalme y a este lado estaba el campo de concentración. Ahí, pues ahí lo gritaban también, ahí lo examinaban y todo. Lo examinaban. La fumigada era al otro lado.
Cuando cruzaba usted la frontera,
ahí era
donde los fumigaban.
Sí.
¿Y los desvestían a todos? Ahí.
Todos parejos, sí. No, hombre, pero lo ponían a uno, hijo. Yo noté de ahí que se me empezó a caer el pelo.
¡Ay, qué barbaridad!
Y le platiqué a un doctor una vez y dice, ¿ustedes que te cargaron mucho de polvo? No, hombre, pues. Y cerraban las llaves para que no se bañaran. Las cerraban hasta ya. Mire, la segunda iban los iban necesitando el patrón, y como le digo, cortaban hasta aquí, iban. Todos esos ya los metían fumigando. Y las llaves de ahí de los baños cerradas, para que no se bañara la gente, hasta que llegaba usted a su destino.
Se iba con todo el polvo
con
encima.
Todo el polvo. Así lo hacía.
¿Y no le lastimaba el cuerpo?
Pues sí, daba comezón, pues, y todo. Y así, así lo mandaban a uno para allá. Con el patrón ya, ya iba con su patrón. Y ya, ya, pues ya llegando y a bañarse, pues, a quitar todo aquello.
Hasta ese momento lo dejaban limpiarse.
Sí, sí, sí. Así era.
Y mientras estaba ahí en Empalme, por ejemplo, el señor Guadalupe, que mientras salía su lista del tiempo que usted llegaba, ¿dónde dormía?
En la calle, y había veces que así adentro de las casas, pero afuera, en el patio, entre la tierra, pero siempre cargaba uno cartones, de pedazo de cartón o algo para extenderse.
¿Y ahí se quedaba a dormir afuera?
¿No? Afuera. No, pues, bueno, ahí en Palmi como para hoteles no había. En Guaymas había los hoteles, estaba cerquita. Pero, no, pues hacía un montón de calor de todo, ¿no? Si apenas quedaba uno bien ahí tirado entre la tierra,
en el piso,
en la calle. ¿Verdad?
¿Y de comida cómo hacían?
Frijoles y sopa.
Era. ¿Le compraban a alguien ahí?
Ahí no, pues así sobraba de puestos en la calle.
Uh-huh.
Mucha gente que se iba según a contratarse allá y que no podían por alguna cosa o no, la lista no entraba, se dedicaban a todo eso.
¿Y ahí hacían su negocio
pues
de comida?
No, negociazo, cocían tambos de frijoles.
¿Y ahí les vendían?
Y ahí vendían y de arroz también y agua. Ahí casi el refresco muy poco, pues pura agua tomaban, ¿no?
Hasta que salía. ¿Cómo cuánto se tardaba usted, se acuerda?
Pues mire, yo me... La segunda vez me parece que me dilaté como un mes y no.
¿Un mes ahí en Empalme?
Sí, y que la lista no entraba y yo se me estaba en el cabo de sentado. Y me regresé en un camión a Guadalajara, uno de redilas. Bueno, no solo yo, venía el camión lleno. En uno de redilas para Guadalajara, en 25 pesos, desde Empalme. Y ya de allí agarré el tren a Irapuato. Y pues me parece que me costó, ¿qué? Como 12 o 13 pesos el tren. Como que era, me hice llegar a la casa y conseguí dinero. Conseguí
¿Usted
dinero,
pidió prestado pues, ahí?
Prestado. Uh-huh. Y sí, un tío me prestó dinero. Y me fui otra vez. Y llegando yo todavía duré 8 días y la lista ya estaba limpia. Todavía alcancé a entrar con la lista esa.
Ay, o sea que tuvo tiempo de ir y regresar para traer más dinero.
Sí, pero le digo, duré casi como un mes que...
¿Y entonces se podían buscar algún trabajo mientras por ahí?
Pues no podía uno retirarse, ¿usted cree?
Ah, tenía que estar todos los días esperando.
Por estar esperando que a la mejor hora y que a la mejor hora. ¿Sí? Y por eso no, pues no podía uno salir siquiera. Si no, pues sí, pues había trabajos afuera. Más que nada en el algodón y todo.
Pero tenía que estar ahí
esperando.
El cruz. Y entonces eso fue en 1956, fue la segunda vez que se fue para allá.
Vez.
Y esa vez, ¿a dónde lo mandaron? ¿También ahí en California?
Sí, estuve en Stockton y luego de ahí de Stockton. Pues es el campo de gobierno que le platico.
Ajá, donde vivían esas.
Y de allí se terminó el contrato, me vine y luego me volví a ir en ese mismo año. Me tocó en Santa Bárbara.
¿Entró también por Empalme?
Sí, todo el cura.
¿Los 6 meses estuvo en Stockton esa vez?
No, mire, los 6 meses fue cuando estuve aquí en Lago de Fresno. Los 6 meses que primero estuve en el Durazno, luego en la Uva y bueno, ahí fueron los 6 meses. Ya los otros eran de 3 meses, el del... Santa Bárbara me tocó de 45 días.
Ah, esos contratos pequeñititos,
sí,
que les daban.
45 días. Ahí es donde le digo que no me pagaron el limón. Allí es puro limón.
Estuve haciendo pizca de limón. ¿Y de este lado en Stockton qué hacía?
Al jitomate. Estuve en el espárrago. Estuve en la bueno, como le digo, nos mandaban a otros lados. Pisqué también la fresa y el melón y la sandía. Uh-huh. Todo eso. Aquí en California hay mucha fruta, mucha. Uh-huh. Y acá para este otro lado de Chicago, todo ese lado, casi hay muy poco del campo. Hay muy poco del campo. Es puro, mucha industria.
Más fábrica, sí.
Mucha industria.
Entonces, le tocó Stockton y luego le tocó otro contrato pequeñito de...
Sí, a Santa Bárbara.
En Santa Bárbara. Que es donde dice que estabas en la pizca de limones.
Sí.
Y que le quedaron a ver... Ah, no, sea pura acá está. Gracias.
Sí, o sea, esas no me las pagaron, se quedaron. Y, pero le digo, yo pienso que los mismos mexicanos son tranceros, ya de costumbre, ¿verdad? Son tranceros porque esa era una familia mexicana.
Los dueños de...
Esa señora que nos tenía, pues yo no sé si era, porque ella no era la patrona, ella era como contratista.
Como contratista, algo así,
parecido. Toda la familia, todas eran, tenían los papás, estaban dos hermanos, grandotes los fregados, y ella y creo dos o tres chamacas todavía. Ellos nos daban ahí la cena, nos daban la comida y todo. Pero yo no sé por qué un mexicano, pues, tenía tierras o no sé. Y todos eran lanzas con dinero, todos.
Toda esa familia.
Ah, pues una vez nos pagó la Josefina con un cheque y fuimos a una tienda. Yo fui a, pues más que nada a cambiar el cheque, pero yo dije, bueno, voy a comprar un pantalón. Y no tenía fondos. Pues le dije, y anduvimos en, pues a varios nos dio cheques así, y anduvimos ahí sobre de ella, al fin ya, como a los 8 o 15 años.
Les pagó. ¿Y cómo hacían mientras sin dinero?
Pues mire que... No mandaba uno todo para acá, no lo mandaba uno todo, se juntaban con unos 100, 200 pesos, pues dejaba siempre uno algo por las dos, ¿no? Yo siempre traía mi cartera con centavos, 100 pesos o 150, ya llegaba el cheque y ya lo mandaba para acá, pero yo me quedaba con él.
¿Y con eso ya iba?
Sí, pues ya uno solventa algunas otras cositas porque se queda uno sin nada.
¿Para qué necesitaban ustedes dinero allá, señor?
Pues mire, más que nada iba uno al cine, iba uno a comprar ropa, o los domingos se iba uno al pueblito, pues, al pueblito que fuera, pues ya, pues por allá uno comía en los restaurantes, o algo que se necesitaba.
¿Trabajaba de lunes a sábado?
Sí.
¿Todo el día, el sábado
todo,
también?
Todo el día.
Solo descansaban los domingos. Y me decía que usted puso una queja con el cónsul de México, señor Guadalupe. ¿Cómo sabía usted dónde encontrar al cónsul? ¿O quién les había dicho que él era con el que podían poner las
Mire,
quejas?
Mire, aquí en el centro, allí pasando Mexicali, ahí en el centro, ahí le decían, hasta le daban un papel. Daban un papel a uno.
¿Ah, sí? ¿Del consulado?
Del consulado. ¿Qué cónsul le tocaba a cada?
Ajá. Y le daban un número de teléfono y todo.
Y uno tan inútil, tan... Bueno, no sabía uno nada. Bueno, no sabía uno ni marcar consulito. Ajá. Ni marcar. Y el cuate ese que marcó, yo digo que puse la queja o iba a decirle al cónsul de eso. Le haber dicho a algún amigo, por ahí tú recibes la llamada, yo te voy a marcar.
Tú di que eres el cónsul. Entonces ellos de alguna manera, el consulado sí les decía como a quién le tenían que llamar por lo menos.
Ah, o sea, sí. No, sí.
¿Y sí les hacían caso? ¿Recuerda usted
sí,
cuando ponían sus quejas?
Cuando estuvimos en Cúteler, ahí un lado de Fresno, que se enfermó, pues la mayoría de la gente con una diarrea endiablada. Y hablaron al cónsul y fue él y yo soy su representante y que se les ofrece. Ya no empezaron a dar las quejas. El campero, el dueño que se encargaba de la comida, era un hombre grande, hasta decían Agustín Lara, porque parecido con su gorra así como usaba el señor aquí. Y así le decían, y no, hombre, hasta te me daba cuando estaba el cónsul con él. Si no me los atiendes, te voy a quitar la gente. Y, no, hombre, de allí luego cambió.
La comida, sí, sí, o sea, sí sirvió que los visitaran.
Sí,
¿y
sí
no les volvieron después a la comida
no,
mala?
No, ya no, porque ya todo el tiempo que estuvimos ahí fue la comida regular. Uh-huh. No quería uno de primera, pero cada vez uno de tercera, hombre.
No, claro, por lo menos que no se enfermara.
Allí hasta ya cambiaban de carne asada o por ejemplo, caldo de res y todo. No, que ya se puso.
¿Eran mexicanos los cocineros?
Eran mexicanos. Uh-huh. De
origen.
Nacidos allá, o no sé, o de aquí iban ya. Sí, de origen mexicano.
Y entonces, bueno, todo luego estuvo en Santa Bárbara y después se volvió a regresar a México.
Sí, de ahí me vine a México.
¿Y como cuánto tiempo pasaba aquí en México antes de volverse?
Pues mire, cuando se iba uno a temprana hora, vamos a decir, a repartir dos veces por año. Pues duraba uno, dos meses aquí o tres, cuando mucho. Pues
sí,
había modo de volverse a apuntar, con 150.
Con el conocido que tenía.
Sí, pues no le digo que desde, pues no sé yo, pero ya de 1955 ya estaba mandando gente.
Ese contacto de gobernación. Grande,
hasta el 64 se acabó.
Siempre siguió. Y mientras estaba usted aquí en México, ¿qué hacía, señor Guadalupe? ¿Volvía a trabajar la tierra o ya?
Sí, no, sí, pues volvimos a trabajar, pero le digo, como éramos bastantes, pues hubo dos, tres hermanos que ellos nunca fueron. Entonces ya ellos los dejábamos ahí. Es que pues yo me voy y ahí te quedas. Y se dedicaban a seguir trabajando en la tierra.
Uh-huh.
Y uno se iba, pero ya después llegando allá, pues ya trabajaba uno y los mandaba para que me fueran pasando.
¿Usted siempre le mandó a su familia? ¿Le
sí.
mandaba a su mamá?
A mi papá.
¿A su papá le mandaba?
Sí, a él era el que recibía todo el dinero. Le mandaba uno, pues, 200, 300, 300, ¿no? También.
¿$300? ¿Cada cuándo le pagaban, señor?
Pues mire, había cada 10 días o cada 15 días. Uh-huh.
¿Y en cada raya le mandaba o una y
no,
una?
No, dejaba juntar dos.
Ajá.
Dejaba juntar dos. Cuando estuve en Stockton, en el jitomate, ahí fue donde le digo que ese 10% es cierto que me lo quitaban para acá, que lo mandaban para acá, ¿no? Yo allí estaba la cosecha de jitomate muy buena. Y luego, pues yo no era tan mañana, yo creo, porque yo ya estaba el sol así, alto, todavía alto, sí. Ya tenía yo 120 cajas piscadas. Y para piscar 120 hay que dejarse caer al campo. Pues ya las tenía. Y yo sacaba el cheque de 220 y tantos pesos. Y me lo daba de 200 y todo. Y yo le hablé al gringo, pues le dije, oiga, me está faltando dinero, le digo. No le quería decir, pero pues ya todos los cheques así vienen. Y ya le dije, aquí, según la cuenta que yo hago de las cajas, le digo, me faltan 20 pesos. Y ya fue que me dijo, no, dice, mira, estás bien. Dice, mira, de aquí te estoy descontando un 10%. Dice, este 10%, tu gobierno se los va a entregar.
¿Eso le dijo el patrón?
Así me dijo. Dice, para que ustedes, ahí se los voy a entregar, para que compren los insumos para sus tierras. Allá se los van a regresar. Pues yo ya no hice caso. Yo dije, bueno. Y hasta la fecha, pues, si no quieren soltarlo. Pero de que sí lo recibieron, ese 10%.
¿Ese patrón de dónde era? ¿El de Stockton, dice?
Sí, el de Stockton.
El del jitomate.
Sí.
Y además eso ya fue en el 1956, ¿verdad?
56.
O 5 fue la primera vez.
Sí, pero estuve aquí una vez de Fresno. Sí, ese fue en el 56.
En el 56. Y él le dijo entonces que allá acá se le iban a regresar
acá,
ese dinero. Qué
barbaridad. Y sí, pues fíjese, a la larga, ahora Era parejo, ese 10% era parejo.
Y usted veía que a la demás gente también le faltaba de las cajas que ellos... O sea, usted llevaba su cuenta de las cajas iba sacando, sí. Y eso no estaba de acuerdo con lo que estaba recibiendo.
Pues no, porque nos lo pagan a 37 centavos la caja. Y yo hacía la cuenta de las cajas por, vamos a decir, por semana o por cada 10 días. Hacía uno la cuenta de todas las cajas para saber cuánto iba uno a ganar. Y como le digo, pues tonto y tonto, pero sí sabía yo multiplicar, sumar, restar.
Claro, si no, si tenía que ir a sus cuentas.
No, aquí me falta. Ya fue cuando me dijo, no, dice, mira, estás bien, este 10% que te estoy descontando, se lo estamos mandando a tu gobierno, dice, para que se los entregue allá, para que compren insumos para sus tierras. Insumos yo no sé ni qué cosa eran.
Y ya nunca le preguntó más.
No, pues ya pensé, pues ya que le di.
Ay, ya se los daré. ¿Y se acuerda usted que a los otros les pasaba lo mismo, a sus compañeros?
No, pues no me platicaron ellos.
No, ¿no se quejaban así de que les faltaba también cajas o...?
Pues a lo mejor algunos sí que están tan tontos, pues, o ignorantes, uno que ni cuentas así, lo que le pagaban cada día.
No llevaban cuentas de sus cajas.
Rara la persona que veía uno que también hacía sus cuentas.
No, pues entonces así les podían pagar lo que ellos quisieran,
porque,
claro.
Porque cuando estuvimos en el banco, no ve que vinieron de ahí de San Luis Potosí y todo eso. Uno que estuvo ahí platicando con nosotros, traía sus contratos y todo. Y lo vimos yo y Santos, lo vimos donde decía el 10%.
Uh-huh.
Con letra, ahí decía. Entonces hasta le dije a Santos, le dije, mira, el contrato sí lo trae, el 10%.
Lo que es que ya después otros contratos no lo traían, pero uno sí todavía.
Sí,
ya ve que otros ya no lo decían. Pero el asunto es ese, que a lo mejor aunque no decía nada, se lo seguían haciendo. Como ese patrón que le decía que le seguía descontando. Que
sí,
le seguía quitando el descuento.
Así era.
Y de ahí, después de Santa Bárbara, se regresó, me decía, señor Guadalupe.
Sí.
Y luego, ¿para dónde se fue después de ahí?
Mire, esa vez me fui yo acá por el lado de Chihuahua.
¿Entró por dónde? ¿Por el paso?
Por el paso, acá por ¿cómo se llama
Ciudad Juárez?
No, allá adelante todavía, ¿cómo se llama? La entrada. Pues está en La Paz, ahí por ese lado, el nombre de La Paz adentro. Pero la entrada no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué parte? Pero llegaba uno también ahí y me tocó. Pues esa vez estuvimos con Santo. Estuvimos ahí en un San Benito, creo que se llamaba el lugar. San Benito.
¿Y esta vez por qué se fue por acá, por Chihuahua? ¿Le dijeron que allá iba a llegar la lista o nada más?
No, fíjese que este señor metía listas para todos lados. Entonces, ya ve que había contrataciones acá y acá en Chihuahua.
Uh-huh.
Y metía por todos lados. La gente que quisiera, pues ir. Yo dije, yo le voy a calar al algodón. Y sí.
Uh-huh.
Y Santos también se fue. Y acá estuvimos juntos. Varios conocidos.
Entraron entonces por acá, por Chihuahua, y ahí dice que en Eagle Pass los
sí,
distribuyeron.
Sí,
por
allí,
ahí
pero nos tocó suerte que en el jalón ese que pidió el patrón, casi nos fuimos juntos todos.
Uh-huh. Con los conocidos.
Puros conocidos.
¿Y ahí era pura la pizca de algodón?
Pura pizca de algodón.
¿Cómo le fue por allá con el algodón?
También durísimo. Un calorón. Todo esto que se le pela a uno, todo aquí.
Los dedos,
se pica uno con las
espinitas.
La bellota que tiene todas las espinas. Al tiempo que deja el uno, pues, hombre, anda uno hasta enredado con cinta aquí, cinta de fibra, pues, ahí. Y, también está duro eso.
¿Seis meses o cuánto le tocó?
No,
¿o tres o ya eran
tres,
los chiquitos?
Tres meses.
Que
dura más o menos el amor. Tres meses. No.
¿Ahí dónde vivía?
Igual, en un campo igual.
También de barracas ahí. ¿Y cómo y sentía usted diferencia en el trato de este lado que de en California?
No, pues aquí lo que tiene Texas es que pagan más barato.
Era menos la paga.
Sí,
y el trabajo era pesado. De
pues sí, el trabajo era igual que acá, pues, pero acá pagaban menos. Acá nos pagaban, cuando era por horas, pues acá nos pagaban en California por a 95 la hora, 95 centavos. Acá se le pagan a 50.
Casi.
¿Sí? Casi la mitad. También hay por horas también acá, no solo puro algodón, hay también por horas, por ejemplo, al jitomate, a la verdura, pues, varias cosas de verdura que va uno a piscar también.
¿Y de los mayordomos o de la gente? ¿Se acuerda usted si había diferencia en el trato de los mismos norteamericanos en Texas hacia los braceros?
Pues Texas también es algo durito para eso, algo durito. Son puros tejanos ahí que pues, también, como dijera, el trato que le dan a uno, pues no es muy amable, ¿eh? Es muy amable.
Y de, por ejemplo, cuando usted salía en sus ratos libres ahí en Texas, que iba a los pueblitos cerca y eso, ¿nunca tuvieron problemas de como incidentes racistas, de que no los dejaran entrar?
Ni acá, ni acá.
Ni en California.
No, yo había veces que me metía a las cantinas con todos los gringos adentro, todos los gringos.
¿Nunca tuvo problema con eso?
Nunca.
¿Ni en ningún restaurante o cosas así?
O sea, entraba uno y lo atendían igual. Lo atendían igual a uno. Por eso digo yo que. Pero sí. Sí, acá en Texas, pues también son los duritos, los mayordomos. Por donde quiera. Pues también son. Aunque son tejanos o lo sea, no son mexicanos. Uh-huh. ¿No? Tienen que ocupar gente mexicana para que se entienda
con los trabajadores, sí.
Le digo que yo, los años que estuve trabajando allá, nada más un americano me tocó. Nomás uno y re buena gente el señor.
¿Todos los demás?
No, eran los demás, pues eran mexicanos.
Mexicanos.
Son más duros con uno. Será por ellos barbear algo al dueño, no sé. Que no, pues que mira que la gente que te trae.
Trabaja muy bien. ¿Y de Texas a dónde se fue después, señor Guadalupe? Terminando el algodón.
No, pues me vino para acá.
¿Regresó a México?
Regresó a México.
¿Y luego?
Luego me volví allí. Pero aquí en Texas fui dos veces. Estuve dos veces en Texas.
¿En el algodón?
En el algodón, puro algodón. Ahora verá, una, dos. No, estoy tres veces acá en Texas, en el algodón, y ya las demás fueron acá para California, todo.
¿Y aunque le pagaban más barato acá, se volvía a ir a Texas o por qué regresaba de este lado?
Le digo que, no sé, es que de aquí también por este lado de Texas, aventaban a los estados del norte, y por eso lo hacía uno a ver si le tocaba un lugar.
¿Y de aquel lado se acuerda? O sea, ya se decía que pagaban mejor
todos los estados del norte. Era para Michigan, para Arkansas y todos esos lugares. Estaban buenos. Lo que pasa es que adoraban a uno aquí en la entrada. Aquí en la entrada, ¿no? Ahí estuvimos con Santos, en San Benito, pues está cerquita la frontera de aquí.
Ahí los dejaron.
Pues ahí nos tocó, pues ahí tienes que quedar. Y le hacía uno la lucha que lo apuntaran en las listas
para ver si
había modo de entrar para adentro.
Con razón.
Había unos que hasta se los llevan en avión.
Ah, sí.
Sí, venían de por allá, de la Michigan y todo eso. Venían a llevar gente en avión.
Y se llevaban braseros también.
Sí, llevaban. Y luego cuando ya los venían a entregar, los traían en el avión.
A la frontera. Ándele. Entonces estuvo tres veces ahí intentando a ver si podía pasar y las tres le tocaron ahí mismo.
A mi hermano que está aquí, que también va con nosotros acá, a él sí le tocó allá para los Estados del Norte, tuvo en Micho. Y aquí entró porque está imposible a jugar.
Y él le contaba que allá estaba mejor.
No, hermano. Yo me fui primero que él.
Pero
de
que allá le estaba mejor de aquel lado.
Les pagaron también bien.
Y luego fue entonces Texas, Y ya estuvo nada más en esos dos estados, en California y en Texas. Ya después los últimos contratos fueron otra vez en California.
En California.
Hasta el 59,
hasta
dice,
el 59.
¿Verdad? O sea que después del algodón, ¿qué le tocó de este lado en California?
Mire, anduve en, pues le digo que las pizcas de fruta, pues.
Todo de este lado.
De todo. Lo mandan uno para allá y otro para acá, ya, hasta que se termina, pues. Y luego anduve en el jitomate, en la fresa, en el espárrago, y la ciruela, melón, todo lo que es de fruta. Pues allí la hay. Y ahí me pasé una temporada, nos dieron el contrato por 6 meses, pero estuvimos allá por el lado de Nevada, en Reno, Nevada. Estuvimos, pero el patrón no nos dejó venir, no, hasta nos daba, porque no había trabajo, pues, y nosotros nos queríamos, no, dice, espérense, sí, va a haber trabajo. Y dice, es más, dice, les voy a dar la mitad del sueldo. Y sí, me dieron la mitad, pero estaba nevado un montón, los árboles, hasta era sin verlas, así, y ya, sí, pues, nosotros estábamos en el campo allí, le echábamos leña al horno que tenía ahí para calentar la pieza.
¿Dónde estaban ustedes?
Donde estaban durmiendo, pues, oiga, híjole, pero era un frillazo, una nevada que caía, y hasta bufaba la pendejada esa de tanta leña que le metieron. Hasta bufaba, pero pues, el frillazo que hacía.
¿Y ahí qué era lo que había de trabajo en Nevada?
Mire, nosotros la aceituna. La aceituna se pesca ya en esos meses, y anduvimos pescando la aceituna.
¿Cuando se bajaba la nieve, cuando ya
Sí, hasta que en la mañana, cuando necesita que salga el sol, para que se seque, porque así húmeda o no la quieren. Necesita que salga el sol, se seca, entonces sale uno a piscar. Pues, ha habido veces que pisca 2-3 cajas y ya empieza a caer otra vez, ¿no? Y ya vamos para el campo, y por eso no sacaba uno mayor cosa de dinero. Entonces mucha gente se quería venir y dice, miren, les doy, espérense, yo les voy a pagar la mitad del sueldo. Sé que, por un ejemplo, si sacaba uno 200 pesos, pues le daba 100.
¿Le adelantaba?
No, nos daba 100 pesos a nosotros, pues tal vez que nos quedaba, ¿no? Más aparte, pues los poco que sacaba uno de los casos. La aceituna, son unas escaleras, son grandotas, por allá la recarga arriba y tal, no, hombre, había veces que se caía la gente.
¿De las escaleras
aquellas?
Las escaleras,
se caía y había unas, son huertas ya muy viejas, pues ya muchos años, ¿eh? Están muy altas, y había unas huertas chaparritas al altar de la padecita. Pero llenas, no, pues eso, nos estaban buenas. Y nos pagaban a 2 pesos con 70 centavos la caja. Pero eran cajas así grandes, de madera, ¿no?
Para llenarlas, y se tardaban.
Sí, ¿no? Sí, se tardaba mucho. Pero, entonces sí, se piscaba uno al día, cuando estaba bien el sol y todo, al día se piscaba uno 7 o 9 cajas con mucho. Eso es lo que es.
Y ya no le salía más. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Nevada?
Duramos, creo, 2 meses.
¿Y ya después los cambiaron?
Sí. No, ya de ahí nos vinimos.
¿Ese fue su último contrato?
Sí, fue el último.
¿Se regresó acá a México?
A México, sí.
¿Y por qué ya no se quiso volver ahí, señor?
Porque ya, pues mire, todavía aquí, todavía cuando yo llegué aquí estaba el señor ahí por... Tenía la oficina aquí por un tal del cine Coloso, ahí, ¿cómo se llama? La calle esa.
¿El de Gobernación?
Ahí tenía una oficina. Y de aquí, muchos de aquí, de la colonia, está del otro lado, del distrito, que son de allá de mi tierra. Todavía fueron a verlo ahí, y de aquí los apuntaron, sí, bueno. Yo ya no quise porque me agarré el terreno este, y como lo saqué en abonos, y pensé yo, sabido es que le va uno muy bien allá, y qué tal y se me va mal.
Ajá.
Voy a perder allá y voy a perder aquí.
O sea que usted compró este terreno aquí, aquí ya en el DF, bueno, que usted está justo en el límite con el estado, como me decía, en 1959 o antes.
En el 60, el 61 por ahí.
60-61 fue, sí, que se vino para acá. Y ya por eso ya no se
ya
quiso,
no quise
ir para allá.
No. Todavía hubo 3 años de oportunidad.
Sí, sí, sí. Y ya no quería irse entonces por temor a que a lo mejor no sacaba suficiente para pagar aquí. ¿Y en qué se empleó cuando regresó aquí?
Yo estuve en una compañía de gas trabajando.
Ajá. Aquí ya se consiguió
un... Sí. Ya un hermano mío, el mayor, que ya murió, estaba trabajando con un patrón que... era socio con el de la compañía de gas. Era socio y la llevaba muy bien y todo. Y me consiguieron el trabajo allí.
¿Y ahí estuvo?
Ahí estuve, ahí duré 12 años.
Ah, pues bastante.
Sí, y luego, pues, con lo de ahí estuve pagando aquí.
El terrenito este que tenía.
Sí.
Entonces, de las veces que usted estuvo allá, de todos estos contratos, ¿hubo algunos en los que no le fue tan bien?
Ah, pues había unos como estos de Texas, pues nomás en uno más o menos me fue regular, los otros dos no sirvieron. No, pues no alcanzaba uno. En primera no sabía uno la pizca de banda.
Uh-huh.
No sabía uno, y de aquí a que se encarrera uno, no, pues ya se acabó. Y esa era la cosa que
no le salía bien.
No. Había veces que no se ganaba uno 3-4 pesos.
Nada más de salida de ganancias.
Y de ahí pues había que comer y todo eso.
Y le mandaba a su
para
familia.
Acá, ándale.
¿Y en esos años que estuvo entonces usted se casó, señor Guadalupe?
En el 57 me casé, ¿verdad? 57, en el 58. No, en el 57.
En el 57.
Sí.
Y se casó allá en Guanajuato, en Valle,
sí,
de Santiago.
Sí.
Allá vivía su esposa.
Sí.
¿Y qué le decía a ella cuando usted se iba de bracero?
Pues yo creo que por la misma pobreza o lo que sea, no hiciera nada, pues
no.
Ahora. Para mandarle después para que el café alivianara y todo.
Ya después le mandaba a ella.
Sí, pues le estoy mandando a ella para que les comprara los 2 chinitos, chamaquitos que tenía.
Del 57 que se casó, después tuvo sus dos hijitos, que eran los que tuvo mientras estaba yendo para,
sí,
allá.
Luego ya los demás son así, aquí todos.
Ya nacieron aquí.
Sí.
Y en el tiempo que estuvo por allá, señor Guadalupe, cuando usted tenía oportunidad de salir del campo de trabajo, los domingos y eso, ¿a dónde se iban? Por ejemplo, ahí en California, ¿qué hacían los domingos que estaban por...?
Pues se juntaba uno pues se hacía uno amistades con todos, ¿verdad? Se juntaba uno por ahí, pues se sentaba en la sombra ahí platicando, o con un radio ahí, pues estaba oyendo canciones de aquí, porque también había programas allá que...
¿En español?
En español todos, corridos, canciones y todo.
¿Y ustedes entonces se compraban sus radios o...?
Yo me traje uno, todavía lo tengo ahí. Y todavía toca. Lo que pasa es que sale muy caro, son 6 pilas, hay que comprar 6.
¿No tienen conexión de...?
No, uh-huh, es de pilas.
¿Y entonces allá oían el radio?
Sí, oían el radio y las noticias,
sí,
y todo, se oía para allá.
¿Salían al cine, me decían?
Sí, pues...
¿Había películas en español?
Sí, pues era la que uno iba, cuando iban los artistas, iban para allá de aquí, pues iban a verlos a los teatros. A mí me tocó ver a Pedro Infante, a Luis Aguilar, a Antonio Aguilar, a Antonio Guadú.
¿Los vio por allá en California?
Sí, pues allí se presentaban en los teatros. Ya salía uno y ya uno iba al pueblo y allí.
¿Y por ejemplo, del campo de trabajo al pueblo estaba cerca?
Pues había veces que los mismos mayordomos le cobraban a uno 1 peso o 2 por llevar. Ahí ponían el carro.
¿Y los recogían ellos también después?
Sí, pues esperaban hasta que estábamos todos.
¿Y a los restaurantes y eso también?
había veces que nos... siempre llevaban a uno al pueblo, hasta los patrones. Los patrones, ¿quieres ir al pueblo? Yo te llevo. Ya se juntaban unos 10 o 20 y nos llevaban.
Ellos mismos, así.
Y andaban muy al pendiente. ¿Qué falta? Muy al pendiente. Y ya, que estábamos todos, ahora sí vamos.
Se los llevaban juntos. Y ¿alguna vez del tiempo que estuvo allá le tocó celebrar el 15, el 16 de septiembre por allá?
Una vez nada más.
¿En dónde estaba? ¿En California?
Estaba en California.
¿Y se acuerda cómo fue?
No, lo hacían pues bonito también. Lo hacían bonito, donde era bien adornado, los carros adornados, y desfile a caballo, también a caballo y con sus banderas y todo.
¿Y si les daban a ustedes el día para ir a,
sí,
para
sí,
ir a
sí,
celebrar?
Sí, sí, que sí, como que sí lo toman en cuenta. Sí.
Se van a las ciudades y...
Sí.
Y de, por ejemplo, de actividades religiosas, ¿alguna vez ustedes les permitían ir a las iglesias si
los
querían?
Domingos podían ir, aunque fuera los domingos. Venían esos evangelistas, los testigos de Jehová, y por allá los llevaban a uno en el carro también.
Los invitaban
y íbamos, y como posible uno ya todo desarrapado de aquí para allá, todo con chinelitas y todo eso, y lo bueno que le ayudaban con darme.
¿Los mismos que los invitaban?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, pues lo veían a uno y pues se juntarían entre todos, o no sé. A mí una ocasión me dieron 30 pesos. Me dice, ten para que te compres ropa. Y sí, pues los pantalones estos valían 2.50.
Los de mezclilla.
Los de mezclilla 2.50 y camisa, calzoncillo, camiseta, y todo lo compraban con 30 pesos. Hasta zapatos.
Y los invitaban a que fueran a sus celebraciones.
A sus templos, ¿eh? Templos,
¿y si iban los braceros?
Sí,
¿iban ustedes?
Sí, iban, pues los invitaban, nos llevaban, no sabían. Ya cuando nos daban la botana, pues que en vez de estar ahí sentados, nos iban. Y sí, como a unas tres religiones anduve yo por allá.
Que visitó sus templos.
Sí, pero ellos iban al propósito, al campo.
A invitarlos a ustedes y se los llevaban.
Sí, les digo, todo, les daban a uno todo. No le. Hasta la comida y sí, les daban a uno dinero también. Sí.
¿Y cuando andaba por allá, qué era lo que extrañaba más de por acá?
Pues la familia, más que nada se extraña. Luego, cuando ya empieza uno a tener comunicación, de escribir, y que. No, pues que fulano está mal y todo eso, ya está. Se pone un medio tristón pues por allá también, no creo.
¿Alguna vez le entró a usted así la nostalgia fuerte de quererse regresar?
Una vez me quería regresar, pero había un muchacho de aquí de México que se hizo muy amigo conmigo. No, pero ¿qué vas a hacer? Y que no, están enfermos allá, no, hombre. Y él me desanimó ya. Hazle así, este otro, mejor. Vamos a trabajar y mandarles dinero para que se curen. Dice, ¿qué haces tú? Con tu presencia no vas a aliviarle. Pues sí, tienes razón. Y así, no digo que así me dijo también el patrón, y hasta me prestó 200 pesos esa vez para mandarles.
¿Esa fue la única vez que sintió que se quería regresar?
Se siente uno como que hasta se le baja la presión, medio desesperado y todo.
¿Y de problemas de salud nunca tuvo por allá, además de las veces del estómago que les caía
no,
mal?
Una vez, pero esa vez que me como que me quise enfermar, yo pagué médico. Una muchacha me interpretó, pues, y le platiqué cómo me sentía yo hoy. Y dice, yo te llevo a pues era con un farmacéutico, yo creo, porque mi médico fue. Él me dio unas pastillas, entonces estas. Y no, se me quitó, como a los 8 días andaba yo, pero bien.
¿Pero usted lo tuvo que pagar?
Sí,
aunque se supone que
tenían seguro
médico.
Sí, tenían seguro. No, pues cada vez que entraba uno tenía seguro. No, es que realmente pues yo como que nunca fui enfermizo.
No lo necesito. ¿Y algún accidente que hubiera en el trabajo?
Nada. Ni, bueno, con decir que ni de las escaleras me llegué a caer.
Nunca tuvo ningún problema con
no,
eso.
Nunca, no.
Y en general, además de pues de las quejas por comida y eso, ¿había alguna otra cosa que se organizaran los mismos trabajadores para protestar por eso?
Pues yo nomás me acuerdo de esa vez que sí, o sea, nos organizamos, que fue el consolador, ¿no? Que fue al campo y a preguntar cómo nos trataban, cómo todo eso. Pues yo nomás esa vez.
Eso fue la única
la
ocasión.
La única ocasión que vi que sí, pues sí, nos atendió muy bien el cónsul.
Y entonces, de aquella última vez que se regresó usted, bueno, en general de sus contratos, ¿sí logra usted así hacer algún ahorro, señor Guadalupe, juntar algún dinero para traerse a México? O?
No, sí, mire, vamos a decir que las veces que estuve en California, pues en todas me fue regularcito, uh-huh. Sacaba unos buenos centavos y hacía buen dinero.
Ahí sí, ahí sí. Se salían bien sus contratos.
Por eso yo le tenía mucha fe por este lado, nomás que a este lado por el interés de a veces llegaba a los estados del norte. Pero no, pues no se llegó. Yo nunca anduve por este lado, nomás en Texas. Y este... Y de acá sí, me fue regular. Hacía buenos centavos. O sea que... primeras veces hasta compramos unos pocos de ganado, pues.
Ah, eso,
y
en eso usó su dinero.
En eso lo usé, más que pues, por lo mismo, pues, que se deshace uno de ellos, porque no tiene uno, en primera, bueno, la tierra que había años que se daba, había años que no daba, ¿no? Entonces, había veces que ya ni pastura para los animales.
Los tenía que vender.
Para venirme para acá, vendí dos que me quedaban. Los vendí y viajó conmigo.
¿Y por qué decidió venirse aquí a la ciudad?
Le digo que aquí estaba un hermano mayor y esa ocasión fue para Navidad él allá. Fue a vernos y en esos días acababa yo de llegar de Estados Unidos. Y le dije yo, ¿qué no hay trabajo allá? ¿Me consigues ahí un trabajo? ¿Cómo no? Todavía cuando se vino me dice, ¿quieres irte a trabajar? Pues sí, yo también por Caler, porque él ni había venido. Y sí, llegando él me avisó que ya estaba el trabajo. Yo pensé, dije, ahora me voy para acá a ver qué pasa. Y ya me vine, ya me planté aquí.
Aquí se quedó.
Aquí me quedo.
Ya de aquí ya no hizo por volverse a ir de Brasil.
No, ya no quise pues, porque sí se como que se resfría uno como las idas a Texas, que no sacan de nada. Había veces que se quedaba hasta en drogada la gente con el pasaje.
Y con lo que pedían y luego aquí, ¿verdad? Para
ir.
Pues
así. Entonces yo ya lo que no quise fue perder el terreno. Uh-huh. Dije, no, pues cómo lo voy a perder, mejor aquí le hago frente y ya. Y en la compañía de gas, pues me fue más o menos regular, estaba viviendo bien. Luego de ahí me pasé a una línea de camiones aquí se llamaba la línea La Gustavo Amadeo, una línea de camiones grandísima, pues era de cuando antes de que entraran los de Ruta 100. Aquí duré también 13 años, ¿sabes? 13 años.
Ya un buen tiempo, ¿no?
luego ya que me salí, como me liquidaron, no pude entrar a Ruta 100, porque ya me habían dado un dinero. Pero en Ruta 100 estaba bueno también. Pues ya no pude. Entonces me dediqué a una temporada, anduve con una diputada trabajando. Con una diputada.
¿Qué hacía con ella?
Ah, pues de chofer.
Ajá.
De chofer. Y ella vivía en la colonia del Valle. Y yo desde aquí me iba, bien temprano. para la hora que se levantara ella, ya tenía el coche yo ya lavado, ya limpio, limpio todos los días. Pero, pues no sé, fue cuando andaba Miguel de la Madrid en campaña. Entonces yo andaba con la diputada. Y pues no, pagaban muy poco. Pagaban muy poco y era mucho el trabajo. Todo el día había que andar para arriba y para abajo y para arriba y para abajo. Había veces que hasta sin... Hubo como unas dos veces, dos o tres me parece. Dice, vine a almorzar a las 8 de la noche, almorzar aquí.
No, pues sí, tardísimo.
Es que me traía así la diputada. No se mueva y no se vaya a ir, dice, porque no me dilato, subía a alguna dependencia del gobierno y salía y estaba. Pero bueno, luego me dice, una ocasión me dice, vamos a ir a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos. Y ya la traje a la Cámara de Diputados. Y luego me dice, ¿ya comió? No, diputado, está no almuerzo. Digo, si no me da chance, le digo, hombre, me dijera usted, ahorita salgo en una media hora, una cuarto de hora, lo que sea. Hombre, pues yo me compro una torta.
¿Cuánto tiempo va a estar ahí?
Yo me compro una torta, a ver, será mi vida. Para que yo pueda
almorzar
algo. No, dices, es que ha habido veces que no hay modo, pues no hay tiempo. Digo, pero usted me dice no me dilato y se avienta hasta media hora arriba. Y pues en eso yo puedo comer algo.
Claro.
No se preocupe, dice, ahorita nos van a dar aquí en la cámara. Yo dije, bueno, ahora después. No, hombre, que
no le dieron nada.
Un vaso de refresco. Y no, pues no me gustó, le entregué el trabajo. Entonces me dice, me va a dejar ahora que más lo necesito, dice, ya vamos a irnos a la campaña de Miguel de la Madrid, dice, nos toca Zacatecas. Le dije, es que sí, otro. Y le digo, pagaba muy poquito, $700 me pagaba por quincena.
No, si no es nada.
Luego me metí con unos doctores, ya después que lo dejé, ya estuve trabajando con unos doctores, aquí en pasando la avenida de los Misterios ahí de la villa, al otro lado. Pues ahí sí la hice más o menos regular. Esa era de puro llevarlos a varias partes. Les gustaba mucho los balnearios, les gustaba mucho. Los llevé a Acapulco, los llevé a Basolo allá, por Pénjamo.
Uh-huh.
Por allá están unos balnearios también, y también hasta allá fueron. Los llevé aquí a Michoacán, acá para hablar de Chiapas, Monterrey, a Guadalajara, donde quiera andaban, les gustaba mucho andar. Y pues ahí estaba mejor, llegaba yo y vamos a decir, gastos pagados en si me quería quedar yo allá, en el hotel me daban otro cuarto a mí solo.
Yo ya estaba bien.
Si quería venirme me daban para camión y regresarme por ellos. Allá les dejaba el coche y ya yo me venía en camión. ¿Cuántos días van a durar? Por ejemplo ahí en Acapulco, ¿cuántos días? Pues vamos a durar 10 días. Yo me venía para acá. O me quedaba allá como quisiera.
Y ahí estuvo con ellos un rato.
Sí, pues ahí estaba. Sí, duré buen tiempecillo con ellos.
O sea que ya después, señor Guadalupe, regresando de ese último contrato de bracero, ¿ya nunca hizo usted por ir a Estados Unidos?
No.
Ni
no.
Contratado, ni.
No.
Ni
no.
Sin papeles, no. Ya no
quise, pues, por lo mismo lo que me detuvo el terreno. Sino pues de aquí le digo que de aquí de la paradera a la otra colonia, esa que le digo, estamos pegados con el distrito. O sea, hay compañeros de allá de mi tierra que de ellos sí fueron todavía de aquí.
Sí, siguieron yendo. Usted ya,
no,
desde
ya
entonces
no. Ah, pues Santos él sí todavía fue.
En los últimos contratos.
Sí, él en el 64 fue la última vez que fue.
Ya cuando se acabaron los contratos. Sí. Y ya nada más, pues, como una última reflexión, ahora ya la distancia, señor Guadalupe, ¿qué recuerdos le quedan en general de su tiempo como bracero? ¿Quedan recuerdos positivos o cómo se siente usted de aquellos años en que
pues
estuvo
viviendo? Le vuelvo a repetir, pues, por el trabajo, el maltrato que a veces recibe, pues, uno por allá, pues sí, como que se desanima. Pero yo vuelvo a lo mismo, de que en como dijera, en limpieza, en honradez, porque le digo allá, iba uno y compraba cualquier cosa y no, hombre, había veces que hasta lo seguían las cajeras, señor, sí, sobra su dinero, aquí, gracias. Aquí, ¿cuándo le llaman haciendo eso? Y por eso, y muy limpio todo. Muy limpio, porque allá le ponían a uno botes para la basura. Y se, con las idas esas me dio algo, también toma uno, ¿cómo le dijera?
Conciencia
de hacer la limpieza también.
Ajá.
De hacer la limpieza. Pero mucha gente a lo mejor de allá mismo lo ha sacado.
Ajá.
Porque ya no se encuentra basura tira. Ahora en las calles, va pasando en las calles uno. Y hay botes donde los puede dejar uno a la basura. Ya pasa el camión, lo recoge y vuelve a dejar. Aquí son capaces de llevárselo a vender. ¿Sí? Por eso aquí no se puede.
Claro.
Y eso me queda, pues, le digo.
Eso le gustó.
Le recuerdo que está muy bien todo eso.
¿Y lo que no le gustó de por allá entonces?
Pues lo único es eso que le digo, que los mismos mexicanos son contrarios con uno mismo. Bueno, me refiero yo como a los que son nacidos allá, uh-huh. o que se los llevan chicos, nacidos aquí se los llevan chicos, llegan a crecer. O sea, ya, así es. Es lo único, de lo demás. El trabajo también es, pues, muy duro, muy pesado.
Y a veces no les pagaban lo que
Ándele, así es. Pues yo nomás esas cajas que me pedían de limón, pues lo único que. Pero.
Y entonces en general eso no tiene como un recuerdo así especialmente malo de alguna cosa, problema que haya tenido.
No, pues en mi persona, pues a mí no me pasó nada. De eso yo lo vi normal, lo vi bien. Así que le estoy diciendo lo que no me gustó y lo que me
gustó. Y por ejemplo, usted me decía ahorita esto de la limpieza, eso, de algunos hábitos que usted hubiera tomado allá o costumbres y que después las trajo para acá. No sé, hubo gente que, por ejemplo, allá empezaba a fumar o que cambió, así como usted me decía, costas de limpieza, ese tipo de cosas.
Yo sí, pues las trae uno de allá, pues, es como se acostumbra de todo, ¿no? Ya dura un tiempo, a la limpieza más que nada. Pero como le digo, aquí ya lo deja uno a lo largo, ya lo deja a la costumbre de aquí. Allá le digo, si no se baña uno, no deja entrar al comedor. Ya no lo dejaron entrar. Bueno, aquí pues sí, dura 3-4 días sin bañarse, de todos modos tiene que entrar. Esa es una y es muy bonita, la limpieza, pues. Pero como le digo, trae uno la costumbre de allá para acá y a los cuantos meses ya se le olvidó. Sí, así es.
Pues muchísimas gracias, señor Guadalupe. Creo que en general, pues me ha platicado usted bastantes cosas del tiempo que estuvo por allá. Muchas gracias por compartirme sus recuerdos.
Eso estaría bien.
De aquellos años.
Cuando guste, a la hora que quiera echarse una vuelta por acá.
No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por abrirme aquí la puerta de su casa y esto. Pues estuvo un buen rato por allá usted, estuvo por allá 4 años.
4 años, sí.
Viviendo.
Son 3, 6, 8, como 8 veces por, no digo, 8 contratos más o menos. En,
los que se estuvo.
Y fíjese que nomás guardé ese que tengo ahí.
Uno
nomás
solo conservo.
Porque me fue re bien ahí, como recuerdo.
Lo guardo de recuerdo.
Sí, pues ahí es donde... Ahí es donde sacaba yo mucho dinero.
De, ¿es uno de los de California?
Uno de California. Y este, me fue muy bien y ese fue el que guardé. Todos los demás, los tiraba uno, los rompía, los quemaba.
Claro. Oye, de cuando se venía para acá, ¿se traía algunas cosas? ¿Hacía compras por allá o...?
Sí.
¿Qué se traía?
Pues, mire, el 55 fue cuando más traje. Pues, más que nada ropa, le traía uno a la familia que... cortes o vestidos o, o este, me traje a mi esposa una caja de esas, ¿cómo se llaman? Me echan todos los menjurjes las muchachas como, que
para,
tengan, para el espejo,
como un neceser así, una cajita para guardarle los
allí
cosméticos.
Ande, así donde traen su espejo. Le traje una pulsera y unos aretes, un collar y pues, pues por allá no está robando. La cajita todavía está ahí. Ya la tenemos con, pues con papeles que tienen ahí guardado.
¿Y aparatos nunca se trajo? ¿Aparatos más grandes? Este?
No, fíjese que era un lío para sacarlos. Y allá donde estaba. No, pues le digo que aquí son revendidos. Aquí, ahí
cuando los traía de regreso.
Sí, ese radio. Fíjese ese radio que tengo ahí, traído, toda toca. Este. Ya me costó $80. Y me lo traje. Pues hay en. Hay en este. En, ¿cómo se llama? En Caborca. Ciudad Obregón, creo. Por ahí, por esas. Esas. Hasta Guadalajara dejaban a un todo en Guadalajara, lo revisaban y le sacaban dinero.
Otra vez los del. Como que
sí,
la aduana.
Como aduanas, pero. Si venían el tren o venían la flecha. Hombre, no, pues era una saca de...
Y pues todos traían cosas, los
todos,
que se venían de
todos,
por allá.
No, y esto, que esto no pasa. Y le andan quitando las cosas. No, que es que está nuevo, bueno, pues ni modo de traer la usada. ¿No? Así, le digo que tenés un gobierno medio, medio chistoso, pues.
Sí.
Este, y el radio, todavía el radio, creo les di $20 para...
¿Lo dejaran pasar?
Sí, fue ahí en... Ciudad Obregón, me parece. Y luego todavía aquí en Guadalajara quería, no, porque ya venía el release sellado. Ya, ahí le ponen un sello y se puede abrir. Y, pero todavía aquí querían que lo abriera y para, pues, para sacarlo. No,
en cada revisión.
En
sí.
Cada. Y cuántas veces iba y traía su release.
Le querían sacar. Qué horror, pues sí, qué abuso.
Es un abuso mundial.
Ya ve que hasta hoy. Qué barbaridad. Pues mire, este... nada más por aclarar esto, este señor Guadalupe, porque ya ve que habíamos dicho que en el 59 fue su último contrato, pero este es en el 60, entonces, y ya después, este fue ya el último, o sea, ya después no hay, no se fue. O sea, que se fue desde el 55 hasta el 60.
5 años.
Este sería el primero, a lo mejor, mire.
Sí, este es el primero, sí, es del 55.
Porque este es el del 55, aquí sí, todavía sí. Estaba soltero. Sí.
Este, entonces, este fue el primero, este fue el último.
Aunque mira, aquí dice que aquí tenía 21 años. En el 19. O sea, déjeme ver.
No sé cuándo equivocado, pues eran 19.
Usted, pero usted tenía 19 entonces.
19, sí, pero nomás di el servicio. Y...
O a lo mejor le pusieron ahí por... Porque luego no los dejaban ir muy chicos, ¿no?
No, pero ya con la cartilla.
Con la cartilla
sí,
ya
sí,
los dejaban.
Ya podíamos pasar.
Sí, bueno. Aquí está, mire. Entonces...